En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 12 minutos para que sea las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Les decía al principio del programa, y yo creo que esto ahora lo van a entender todavía mucho mejor, que hay como tres ideas que están íntimamente relacionadas a 72 horas de las elecciones, que es Cataluña, Vox y la propia fecha electoral. Lo que les contaba al principio, de que hoy en la Asamblea de Madrid se haya aprobado una proposición no de ley defendida por Vox instando a la ilegalización de los partidos independentistas con el apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos, creo que da una idea bastante clara de hasta qué punto ellos se dan cuenta de que Vox está adquiriendo un protagonismo preelectoral inusitado, que nadie esperaba, y no quieren desprenderse de esa estela porque saben que eso les puede costar muy caro el próximo domingo. Y de ahí que el Partido Popular y Ciudadanos hayan hecho algo que a mí me da la impresión de que no le salía, digamos, fácilmente, de manera natural, de su corazoncito. Esta es una impresión personal, pero bueno, ahí están. Miren, ya saben que la ley electoral prohíbe que digamos nada de encuestas, pero ustedes saben que se siguen haciendo encuestas. Yo tengo tres, ¿de acuerdo? Como no las puedo contar enteras, haré algo que creo que no es del todo ilegal, por lo menos no es del todo ilegal, que es les diré lo que dicen cada una de las tres en relación a Vox. Bien. Una, que es la andorrana, para entendernos, le da una horquilla de entre 53 y 58. Y si les parece que es mucha expectativa electoral, les diré que es la que les da menos expectativa electoral de las tres. Porque hay otra que sitúa sin horquillas la cosecha electoral de Vox en la parte alta de esa horquilla, 58. Y hay otra que le da 61. Entonces, lo que están diciendo los trackers, no me lo estoy inventando. Esta es una realidad absoluta, ¿de acuerdo? Lo digo para que ustedes se den cuenta de hasta qué punto lo que está ocurriendo en el submundo de las crónicas electorales, de las estrategias, de los nervios de unos y de otros, está justificado por datos demoscópicos que ellos manejan y que la opinión pública pues no puede conocer, digamos, de manera completa. El primer partido que está muy nervioso por ese ascenso de Vox, y hoy Pedro Sánchez se ha descarado, ha sido el Partido Socialista. Ketty Garat, buenas tardes.
Por primera vez el presidente del gobierno en funciones se refiere a Vox como franquistas.
Lo que tenemos que decidir todos los españoles el próximo domingo son varias cosas con nuestro voto. Es, en primer lugar, si rompemos el muro del bloqueo, que es el principal problema político que tiene nuestro país, porque no tenemos gobierno desde hace meses. En segundo lugar, tenemos que frenar a los franquistas. En tercer lugar, lo que necesita nuestro país es un gobierno fuerte para avanzar en justicia social y para resolver muchas de las cuestiones que están sobre la mesa.
Y en su estrategia de alimentar a los de Abascal para erosionar al PP, ha sido preguntado por sus trackings internos que le encumbran hasta la tercera fuerza.
¿Hay un riesgo de que sean tercera fuerza política? Sí lo hay. Sí lo hay, porque es verdad que se está detectando en todos los estudios demoscópicos que la ultraderecha está creciendo.
Alimentaba lo que ya registran las encuestas internas del PSOE, que disparan a Abascal a la tercera posición, claramente por encima de los 50 escaños. Poco dicen de los datos que afectan al PSOE, aseguran que siguen por encima de los 130 escaños sin concreciones, pero sus palabras se contradicen con los hechos. Pedro Sánchez aprieta el acelerador en la recta final de su campaña a riesgo de salirse de la carretera. Mañana tiene tres entrevistas en la SER a las 8:30 de la mañana, en los desayunos de Televisión Española a las 9 y en Telemadrid por la noche. Campaña de platós que compagina con la agenda mitinera. Mañana cierra en Madrid primero y el broche después en Barcelona.
Está muy preocupado Sánchez, como ustedes ven. Habla ya directamente de la ultraderecha. Reconoce que los estudios demoscópicos, las encuestas, para entendernos, están dando a Vox como tercera fuerza, pero contrapone, digamos, como antídoto al ascenso de Vox, el voto al PSOE. Bueno, ojo, porque una de las cosas que están pasando es que el crecimiento de Vox se debe, en parte, a la fuga de votos que está recibiendo del Partido Socialista. Hasta un 8% de antiguos votantes del PSOE va a votar a Vox. Maite Loureiro.
Vox detecta una fuga de votos del PSOE hacia su partido, concretamente el 8% de votantes socialistas que el pasado 28 de abril confiaron en Pedro Sánchez y que ahora optarían por la formación de Santiago Abascal, según ha podido saber el radio de fuentes del partido. Se trata de un perfil de personas preocupadas por temas como la inmigración ilegal en provincias especialmente afectadas por ella, como Almería, Ceuta y Murcia, donde podrían convertirse en primera fuerza política. De hecho, en los últimos días el partido ha recuperado este asunto para convertirlo en eje de campaña, como ha ocurrido con el acto en Gerona del portavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros, que ha denunciado la situación de Cataluña acompañado por un inmigrante.
Son las propias instituciones, mejor dicho, los políticos separatistas que ocupan las instituciones, las que están dando instrucciones a los CDRs de que aprieten, es decir, de que rompan la ley. Yo no he conocido un país en el mundo, pero es que ni en Cuba, donde las propias instituciones estén fomentando que haya gente que rompa la ley. Es que es una cosa absolutamente increíble y nos estamos acostumbrando a cosas que no son normales.
A esta hora, Santiago Abascal protagoniza uno de los mítines centrales del partido en Valencia. Mañana el cierre tendrá lugar en la madrileña Plaza de Colón, escenario de la mayoría de los actos importantes del partido.
¿Y cómo está acogiendo el Partido Popular este crecimiento verdaderamente exponencial de Vox en las encuestas cuando faltan 72 horas para la cita con las urnas? Pues con aparente tranquilidad. Lo que dicen en el Partido Popular es, bueno, tampoco nos dejemos llevar por espejismos que ya hemos vivido en el pasado y que después no han llegado a tanto. Ellos están recordando lo que pasó en las últimas elecciones generales, donde también se hablaba de una representación de Vox muy numerosa que luego quedó reducida a la mitad de la mitad. Miriam Muro.
A 3 días de las elecciones generales del próximo domingo, en el Partido Popular no quieren verse arrastrados por la euforia de la subida de Vox en las últimas encuestas, ni tampoco asustarse por esas noticias que dicen que los de Santiago Abascal les podrían robar voto en algunas provincias de Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Recuerdan en el PP lo sucedido en las pasadas elecciones generales del 28 de abril, cuando Vox también llegó a las urnas con muy buenos datos en las encuestas y luego dicen desde el PP que no fue para tanto. Piden no despistarse. Dice que son optimistas. Ayer incluso hablaban de 110 escaños. Aseguran que lo están haciendo muy bien en esta campaña electoral y, sobre todo, piden no caer en lo que creen es una trampa de Pedro Sánchez que busca fragmentar el centro-derecha. Hoy Casado ha pedido en varias ocasiones que se una el voto en torno al Partido Popular. Dice que se puede votar a Vox, que se puede votar a Ciudadanos, pero que la única opción para echar a Sánchez de la Moncloa es el PP.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Bueno, son amigos las 9:00, las 8:00 en la Comunidad Canaria. Hay que sacar el cuello de la política y hay que asomarnos a noticias que hoy son tristes, pero que nos permitirán rendirle un homenaje a las personas que de verdad tienen valor, a las que han dejado además un rastro indeleble por su trabajo en la sociedad española. Y este es el caso indudable de la bioquímica Margarita Salas, nacida en Asturias en el año 38, una de las científicas más destacadas en su campo, no solo en España, estamos hablando en el ámbito internacional, que ha fallecido, probablemente ya lo saben, este jueves a los 80 años de edad en Madrid. Era discípula de Severo Ochoa, del Nobel Severo Ochoa, y será recordada por el desarrollo de la biología molecular y por las relevantes aportaciones que hizo sobre el funcionamiento del ADN. Desde el mundo de la ciencia, de la política y también del mundo académico, porque era miembro, ya lo saben, de la Real Academia de la Lengua, hoy la han llorado y la han recordado todos, probablemente además con un argumento coincidente. No hay discrepancias en esto. Era una de las mejores científicas de nuestro tiempo. Nayara Fernández.
Margarita Salas no ha muerto con la bata puesta como quería, pero casi. La investigadora asturiana bioquímica y pionera de la biología molecular ha fallecido este jueves a los 80 años por una parada cardiorrespiratoria tras la complicación de una dolencia digestiva. Son muchos los motivos por los que Salas será recordada en el ámbito científico, pero fundamentalmente destacan los avances que esta realizó sobre biología molecular y el ADN. Salas es responsable de la patente que más beneficios aportaba al CSIC en toda su historia. El descubrimiento de la proteína que permite el duplicado del ADN que tiene multitud de aplicaciones, por ejemplo, en la medicina forense o la oncología. Pero como en toda historia de éxito, siempre hay obstáculos en el camino. El de Salas, ser mujer en un mundo dominado por los hombres. Así hablaba Salas en algunas de sus últimas entrevistas sobre sus comienzos.
El comienzo fue difícil. Yo empecé a hacer la tesis doctoral en el año 1961 y entonces se pensaba que las mujeres no estábamos capacitadas para hacer investigación.
Cuando era joven me sentía discriminada por el hecho de ser mujer y ahora, de mayor, me siento discriminada por ser mayor.
Si hay un hombre que marcó la carrera de Salas, fue sin duda Severo Ochoa. La científica viajó a Estados Unidos en 1964 después de conocer al premio Nobel a través de su padre, del que era primo político. En la Universidad de Nueva York fue alumna de Ochoa y fue en esa etapa donde logró algunos de los mayores avances en su carrera. Salas definió en muchas ocasiones a su maestro como un hombre muy exigente con su equipo.
Me resultó fácil, aunque Severo Ochoa era muy exigente con el trabajo. Todos los días venía al laboratorio a ver lo que habíamos hecho, qué controles llevábamos de los experimentos.
De Severo Ochoa aprendió Salas una de las mejores lecciones que le sirvieron durante su carrera, poner todo su esfuerzo y dedicación a una investigación por simple que pareciera para obtener el mejor resultado.
Se va trabajando hasta que llega un momento que efectivamente uno se da cuenta que eso es una novedad y entonces es una emoción indescriptible. Uh-huh. Es lo que Severo Ochoa llamaba la emoción de descubrir.
Severo Ochoa orientó a Salas hacia la bioquímica y nunca la discriminó por el hecho de ser mujer, como sí le pasó a la investigadora en otras ocasiones, por ejemplo con el director de su tesis. De vuelta a España, con la ayuda de su marido, el también investigador Eladio Viñuela, puso en marcha un laboratorio en el que ambos compartieron trabajo hasta 1970.
Pues bien, dentro del laboratorio no teníamos ningún problema. Yo era considerada lo mismo que mi marido, pero cara al exterior yo era la mujer de Eladio Viñuela. Yo no era Margarita Salas.
Pero a golpe de esfuerzo y tesón, eso que a Salas le sobraba según los que la conocen, la investigadora logró hacerse un nombre en el mundo de la ciencia. Entre los innumerables trabajos desempeñados por la científica destacan algunos, como el de profesora de investigación del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que dirigió hasta enero de 1994 y en el que ha estado trabajando hasta poco antes de su muerte. La investigadora fue también presidenta de la Sociedad Española de Bioquímica, además de la primera española, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. A la par de su prolífica carrera, se encuentra los galardones que Salas ha conseguido dentro pero también fuera del ámbito de la ciencia. De hecho, la investigadora fue la primera mujer científica en entrar en la Real Academia Española de la Lengua. El último premio que recibió Salas fue también uno con los que más ilusionada se ha mostrado. La Oficina Europea de Patentes la premió el pasado mes de junio en la categoría de logros a toda una vida, al igual que el jurado popular que escogió a Salas como la mejor inventora de 2019.
Bueno, pues permítanme que le rindamos un homenaje hablando con una de las personas que mejor la han conocido humana y científicamente. Jesús Ávila, que es director científico de la Fundación CIEN, Centro de Investigaciones en Enfermedades Neurológicas, y también del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas. Don Jesús, además, trabajó con él desde que era becario, lo cual nos da una idea de hasta qué punto la pudo tratar en el ámbito estrictamente personal. Don Jesús Ávila, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy
buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo era ella, don Jesús? Si tuviera usted que describir a las personas que no tuvimos la suerte de tratarla personalmente, ¿cómo la recordaría? ¿Cómo nos la vendería?
Pues le diría que era una persona honesta, una persona muy rigurosa en el trabajo, pero muy entrañable en lo humano, y que además buscaba con la gente que trabajaba con ella, y esto yo lo viví porque fui su primer becario. Lo que intentaba era que nos formáramos de la mejor manera posible para que en el futuro funcionáramos también de la mejor manera posible. Y esto yo creo, no sé yo si lo hice del todo bien, pero por lo menos ella era lo que nos lo inculcaba. Y si uno mira su escuela de la gente que ha formado y que está ahora trabajando en ciencia en nuestro país, se ve que hay mucha gente, muy buenos discípulos, que han hecho muchas cosas y yo creo que la culpa ha sido de ella, que nos formó a todos de la mejor manera que sabía, como también a ella la formó el don Severo Ochoa, como a don Severo Ochoa también los Cori, que eran también primero, les formaron y así sucesivamente. O sea, ha ido pasando el relevo, pero buscando la excelencia yo creo que de un modo muy bien, de un modo muy excepcional, y eso es muy de agradecer, sobre todo para lo que nos hemos valido de ello.
Usted ha contado con naturalidad. Yo fui su primer becario, claro. Esto ahora pues parece que no tiene importancia, pero ¿es capaz de recordar el momento en el que llega hasta allí como un becario y establece contacto con ella? ¿Tiene alguna impresión, algún recuerdo que todavía le haya quedado?
Sí. Mire, yo estoy hablando un poco de la prehistoria, porque estoy hablando del año 69, que ella casi acababan de llegar de Estados Unidos, ella y su marido, era de Viñuela, y yo era pues el típico adolescente que no tenía ni idea de lo que hacer y perdido, pues como cualquier adolescente. Y yo conseguí una beca en la Junta de Energía Nuclear, pero me quedaba tiempo suficiente para ir a seminarios. Y yo me acuerdo que se anunciaron un seminario que daban los dos, el matrimonio, la de Viñola y Margarita Salas, y me quedé tan asombrado de lo que oí que ya dejé la Junta de Energía Nuclear, dejé todo, les pedí que se pudiera trabajar con ellos, me dijeron que sí, que me tocaba con Margarita, que era el becario de Margarita, y yo creo que eso lo agradeceré toda la vida, porque además yo era bastante inútil, bueno, posiblemente lo sigo siendo ahora también, pero yo era bastante torpe en aquel momento, y gracias a la paciencia y a lo que me enseñó y a todo, pues luego he hecho pues una carrera aceptable.
Es curioso porque cuando la oímos hablar de otras cosas que no sea su especialidad, cuando no hablaba de ADN ni de bioquímica ni nada parecido, parecía una mujer valiente, que decía las cosas con naturalidad. Esta es una impresión que tengo a través de lo que he oído. Yo nunca tuve la suerte ni la oportunidad de saludarla, pero que hablaba sin, digamos, agresividad, ¿no? Es decir, ella puede lamentar la discriminación que ha sentido por ser mujer o por ser mayor, pero tampoco parece que estuviera especialmente despechada o especialmente enfadada con el mundo, don Jesús.
Bueno, era una persona muy sensata y muy razonable. Y también cuando estaba en contra de alguna cosa, era bastante rigurosa, no solamente en lo científico, sino en lo social, pero también era bastante amigable y siempre era muy positiva. Si veía una cosa que era mejorable, pues intentaba siempre arreglarlo y nunca, como muy bien dice usted, nunca buscaba ni confrontaciones ni buscar ningún problema, sino intentar arreglar el problema. Y eso yo creo que también ha sido bastante positivo para los que hemos aprendido de ella, de que ahí siempre es mejor intentar ver cómo se arreglan las cosas que ponerse en contra o discutir o de ese cuando de esa manera no se tiene al final la respuesta, como pasa en la ciencia. A uno nunca le salen los experimentos, pero si no sigue hasta que algo le salga, pues vamos mal dado. Si se enfada y dice, esto no sale nunca, y lo tira en el tubo de ensayo, pues mal. Hay que seguir, y eso al final, pues algunas veces, no siempre, pero a veces da frutos, y eso es un poco el espíritu que ella nos enseñó.
Ella además fue discípula aventajada de Severo Ochoa. ¿Hablaba mucho de él? ¿Usted llegó a saber de Severo Ochoa a través de las anécdotas o de los sucesos que ella relataba?
No, bueno, yo también coincidí y trabajé de alguna manera con don Severo. Yo siempre le llamaba don Severo, porque era una persona también excepcional. Y a mí me tocó ser, cuando yo era muy joven, y era ya una persona muy madura y volvió a España, y porque él se retiró en el Centro de Biología Molecular, yo era un director de allí del centro, muy joven, y él era el director honorífico, honorario, eso, pero en realidad el director era él el que mandaba. Y yo me acuerdo que, como yo también no hacía las cosas a veces muy bien, las broncas que me echaba para que el centro fuera bien, y gracias a él yo creo que también mejoró muchísimo, y era una persona también todavía más que excepcional. Era muy, muy exigente, como bien han dicho ustedes, pero era una persona lista y que buscaba siempre, como luego hizo también Margarita, el que las cosas fueran para adelante. Y además es que era una persona divertidísima. Yo me acuerdo entrar, y a lo mejor esto, bueno, es una anécdota así, entrar en el aseo de caballeros y oír una persona que estaba cantando Don Giovanni a voz en grito, y era Don Severo, que se sabía todas las óperas, se sabía la letra, se sabía las músicas, se sabía todo. O sea, que aparte de ser un científico, luego era una persona que sabía de todo. Y daba gusto, a las distancias cortas, hablar con él, porque era luego también bastante asequible y humanamente muy buena gente también.
¿Usted recuerda, don Jesús, la última vez, la última conversación que mantuvo con Margarita Salas?
Pues hace poco, porque yo estuve nos hemos llevado siempre muy bien, y durante las últimas 3 semanas que estaba en la Fundación Jiménez Díaz, que era donde estaba hospitalizada, pues teníamos conversaciones hasta que prácticamente ya al final ya no tenía fuerza ni para hablar. Y entonces lo hacíamos un poco a través de su hija Lucía, y hablaba con ella por teléfono y hablábamos así, pero las últimas semanas ya era muy, muy doloroso, porque se veía estaba muy, muy débil, muy débil, muy débil. O sea, que yo creo que hasta prácticamente el último minuto hemos estado hablando.
Don Jesús, pues le agradezco muchísimo que nos haya ayudado a que hacerle este pequeño homenaje a Margarita Salas, una persona que ha dejado rastro, huella profunda y además por méritos propios. Y lo que tenemos que hacer los españoles es agradecerle su dedicación y que cunda su ejemplo. Un saludo muy cordial.
Pues muchísimas gracias a ustedes por esto, por hacer este homenaje. Muchísimas gracias y buenas noches.
En Casa de Herrero, es radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 9:15, 8:15 en la Comunidad Canaria. Hablábamos antes de una estupenda científica, de una persona con sensibilidad, Margarita Salas, y ahora tenemos que hablar de una persona que también se dedica a la ciencia, es médico, no sabemos cómo se llama, pero que no pasará precisamente a los anales ni de la, digamos, excelencia profesional, ni tampoco de la simpatía y de la buena educación. La historia es dura, ¿eh? Lo aviso. Lo digo porque van ustedes a escuchar algunos testimonios de estos que, como se decía en mi época, pueden herir la sensibilidad, en este caso no del espectador, sino del oyente. Vamos a escuchar lo que ocurrió el 14 de enero de 2018, cuando una madre y un padre, preocupados por la salud de su hijo, llaman al 112. Su hijo se llamaba Aitor, se sentía mal, se estaba ahogando y no podía respirar. Entonces ellos, angustiados, padres, llaman por teléfono a emergencias y el médico que les atiende no es capaz de valorar la gravedad de la situación de lo que le está ocurriendo a Aitor. Y esto podría tener un pase, uno se puede equivocar. Lo que no tiene un pase, ni medio pase, es la displicencia con la que les trata y la reacción tardía que toma a la hora de verificar lo que estaba contándole la madre y que al final le cuesta la vida, que esto es lo grave y esto es lo duro, a el pobre Aitor. Por eso hoy la familia ha dado a conocer la grabación de esa llamada que se produjo, como digo, el 14 de enero de 2018 y que ustedes van a escuchar. Aviso. No todos los estómagos la digieren bien. Dicho lo cual, esto es lo que hay.
Mire, es que se ha levantado el chico y se ha mareado.
Al levantarse.
Y dice que no puede respirar.
Vale, pásenmelo al teléfono, por favor.
¿A quién, al chico?
Claro.
No puedo.
Pues tiene. Porque sí, tendrá que hablar, que tiene que hablar con el médico. ¿No tiene usted un móvil y la llamo yo?
Ya, pero que me refiero que él no puede. Si él está en
Señora, si estuviera en el hospital ahora mismo, un médico allí, ¿tendrá que hablar con él o no?
Bueno, pero usted...
O sea, igual que sea por teléfono que sea, tiene que hablar con el médico.
Y él dice que no puede respirar y que...
Bueno, ya, pero yo necesito evaluarlo, señora, porque él puede necesitar una UBI, puede necesitar un ingreso hospitalario,
mira,
o puede necesitar un médico.
Mira lo que te dice el médico, que hables con él. Venga. A ver lo que te pasa, porque
claro,
yo...
Claro, hija, es que sí. Dígame, ¿qué te ocurre? Cuéntame un poquito.
Me ahogo.
Yo no te escucho que te ahogues. ¿Has estado nervioso o algo?
No.
Entonces, ¿estás en tratamiento de alguna cosa?
No puedo. Me ahogo.
A ver, pásame a tu mamá.
No puedo.
Pásame a tu mamá.
No puedo.
Mire usted cómo está.
No. Respira perfectamente. ¿Él está en tratamiento psiquiátrico de algo?
No,
¿de nada, de nada? ¿Ha tomado alguna...?
No. Si él, mire, ayer estuvo aquí en casa todo el día metido, o sea que no tiene nada de...
Bueno, irá un médico a verlo, pero él lo que tendrá, lo que sea, no lo sé. Pero él no ha tomado nada, ¿no puede ser que haya tomado algo?
No.
¿Algún medicamento o algo?
No.
Pues respira perfectamente, ¿eh?
¿Eh?
Que respira perfectamente.
Sí, pero él dice que no puede respirar.
Él dice lo que quiera, pero respira perfectamente porque habla perfectamente, ¿vale?
Pues mire usted, yo no sé lo que...
Bueno, irá un médico a verlo, pero él respira. Venga, hasta luego. Parece que está más bien tocado de algo, no sé, va a venir a verlo.
Pocos minutos después, el chico se desplomó. Y los padres tuvieron que volver a llamar al 112 y tuvieron que volver a mover toda la, burocracia, en este caso telefónica, para que una ambulancia pudiera llegar y llegó tarde. Todavía no sabemos cómo se llamaba este dechado de buena voluntad y de educación científica. Y los padres hoy han dado a conocer en una rueda de prensa lo que ocurrió y han pedido algo que parece razonable. Oiga, que se depuren responsabilidades, que alguien sepa que en el 112 hay gente como esta. Lorena López Lobo.
Así es, Luis. La mañana del 14 de enero de 2018, Carmen y Bartolomé escucharon cómo su único hijo caía desplomado en el baño. Un chico joven, sano, deportista, pero se encontraba mal. No podía respirar y se ahogaba. Inmediatamente llamaron al 112 para pedir ayuda. Denuncian que el médico que les atendió actuó de forma negligente. Les obligó a poner al paciente al teléfono cuando su cuerpo ya no le respondía y apenas podía hablar.
Le trato de poner en pie. Y lo máximo que consigo es llevarle a la cama e incorporarle para que pueda decir a este señor que se ahoga.
Les habló, como explica la madre Carmen, con una absoluta falta de tacto y de humanidad, sabiendo la complicada situación en la que se encontraban.
Simplemente el hecho de cómo te habla, como si estuviera, yo que sé, como en un bar de copas, como yo digo.
Insinuó que el estado de su hijo se debía al consumo de drogas y acabó diciéndoles literalmente que estaba tocado, para después colgar el teléfono y dejar a la madre con la palabra en la boca con la promesa de enviar a un sanitario.
Nos dejaron abandonados, todo por una persona que no nos atiende como es debido.
Que a lo mejor mi hijo no hubiera podido salir, no le han dado oportunidad. Mi hijo es como si fuera peor que un perro en una calle. Nos trataron así, peor que a perros.
Aitor se ahogaba a causa de un trombo en el pulmón que le privó de aire en el cerebro. Nada más colgar la llamada, se desplomó inconsciente y los padres volvieron a telefonear a emergencias.
Dígame qué ocurre. Mándenos urgentemente en ambulancia.
Dígame qué ocurre, señor. No me diga lo que tengo que
hacer. Mira, se ha quedado sin conocimiento. No respira en la cama, por favor.
¿No respira?
No respira, por favor.
Si no respira, hay que echarlo al suelo y hay que empezar a hacer RCP.
Sin conocimientos médicos, sin saber qué hacer, los padres de Aitor se desesperaban.
Hubiera podido con él. Está en un primer piso. Le hubiera llevado, le hubiera tirado aunque sea por las escaleras, haberle bajado al garaje. Pero yo sé positivamente que si le hubiera tirado, yo no podía arrastrarle.
Llamaron dos veces más al 112 hasta que por fin, 23 minutos más tarde, la ambulancia llegó a casa y le trasladó al hospital donde murió 4 días más tarde. Por eso ahora piden responsabilidades. La Comunidad de Madrid ya ha anunciado que abrirán una investigación, pero afirman que se cumplieron los protocolos. Escuchamos a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Que en su momento sí que se aplicaron los protocolos de emergencias como tal, pero sí que la actitud da a entender que ha sido un tanto despegada. Desde luego, a mí no me satisface ese trato y si hubiera sido un familiar mío, yo sentiría lo mismo, que ha faltado un tanto de humanidad a la hora de atender a esta familia.
Los padres del fallecido no descartan, sin embargo, denunciar también por la vía penal.
Pero vamos a ver, señora presidenta de Madrid, ¿los protocolos no establecen también una conducta medianamente humanitaria cuando estás hablando con personas que están en esta situación? ¿Cómo sé que cumplen los protocolos? En fin, no quiero entrar en esa materia porque la verdad es que es la típica noticia en la que inmediatamente tomas partido, pero es que es tan evidente que estas personas se están planteando qué hubiera ocurrido si la primera llamada hubiera producido una respuesta inmediata. ¿Podría estar Aitor con nosotros todavía? Es tan evidente que eso está en su cabeza que es muy difícil no tomar partido. Y todavía es más difícil saber porque hemos tardado dos años en conocer esta llamada que quedó ahí registrada y que gracias a ella podemos efectivamente pues hacernos una idea de lo mal que funcionan los protocolos, señora presidenta. Don Carlos Sardinero, abogado de la familia, especializado en derecho sanitario. Don Carlos Sardinero, bienvenido, muy buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
¿Por qué hemos tardado 2 años en acceder a estas grabaciones?
Bueno, porque iniciamos un expediente de responsabilidad patrimonial para investigar lo que había sucedido. En principio teníamos única y exclusivamente nuestra palabra contra la del 112 y dijimos qué mejor que conseguir los audios y que hablen por sí solos. Cuando solicitamos los audios nos dieron la transcripción de las llamadas y nosotros dijimos que la transcripción de las llamadas no tiene tono. No se sabe cómo está diciendo me ahogo, si está respirando, si no respira. Y entonces volvimos a solicitar otra vez los audios. Esto nos ha llevado mucho tiempo, prácticamente 2 años, y fue la semana pasada cuando por fin llegaron esos audios. Claro, cuando los escuchamos en el despacho y los volvieron a escuchar los familiares, pues quedamos todos muy impactados, atónitos, ante semejante respuesta por parte del 112.
¿Ustedes han accedido, don Carlos, a la identidad del primer facultativo que atiende a la madre de Aitor?
Bueno, lo hemos pedido en varias ocasiones, pero todavía no se nos ha facilitado. Es decir, todavía seguimos con oposición y seguimos arañando información durante 2 años y por eso mismo nos hemos planteado, sobre todo por lo tremendos que son los audios y porque ya tenemos la prueba, en la posibilidad ante esta situación de acudir a la jurisdicción penal por un homicidio por imprudencia profesional grave.
Hablábamos, evidentemente. Acabamos de escuchar, perdone, acabamos de escuchar, don Carlos, a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Ayuso, diciendo que se cumplieron los protocolos. ¿Se cumplieron los protocolos?
Bueno, mi respuesta es que si se cumplieron los protocolos, entonces hay que cambiar los protocolos, porque los protocolos están obsoletos. Primero, los protocolos son guías de actuación que no son de obligado cumplimiento. Para acomodar la conducta a la lex artis, el facultativo, hay veces que tiene que romper con el protocolo. El protocolo dice que si habla, consideramos, debemos considerar que no es una emergencia porque respira, pero habrá que considerar cómo habla. Escuchando los audios vemos que no habla, que es una respiración abdominal, y debemos añadir que en la locución la madre advierte que está con sudoración, que ha tenido una caída, es decir, ha perdido el conocimiento y tiene una dificultad respiratoria enorme. Eso es una emergencia. Y si el protocolo dicen que se ha cumplido y el protocolo está así establecido, ese protocolo está demostrado que no sirve porque Aitor ha fallecido con ese protocolo y no se activa una emergencia. No obstante, cualquiera que escuche el audio sabe que eso es una emergencia pura y dura y que hay que activar una UBI móvil inmediatamente. El facultativo debe considerar que es que ese chico no respira porque además se lo está diciendo la madre, lo está escuchando.
Y lo que reclaman, don Carlos, ustedes, vamos, en este caso sus clientes, los padres de Aitor, es sencillamente que se depuren responsabilidades contra este médico, que se cambien los protocolos, que la opinión pública sepa lo que ocurrió, que es exactamente lo que persiguen.
En primer lugar, pues que se valore con justicia la realidad de los hechos, lo que ha ocurrido, que se reconozca que la asistencia ha sido inadecuada. En ese sentido, ellos tengo que manifestar que esta tarde han recibido una llamada del consejero. Y no voy a decir lo que han, porque es una llamada que han recibido ellos. Yo también la he recibido, ha sido personal. No voy a desvelar el contenido, pero dice mucho a favor suyo. Y bueno, le hemos solicitado que, por favor, ayude a que se valore con justicia la realidad de los hechos. Segundo lugar, que se modifiquen esos protocolos que se han demostrado inútiles con Aitor. Y en tercer lugar, muy importante, que se aplique cierta humanidad en las llamadas de emergencia, que la profesionalidad incluye la humanidad, y esa llamada, bajo nuestro punto de vista, no ha sido profesional por parte del facultativo del 112, porque debe acomodarse a los protocolos, pero también a la ética y a la moral.
¿Y a este facultativo en concreto le van a pedir a la administración madrileña que lo expediente o que hagan algún tipo de acción disciplinaria contra él o no?
Debería el Servicio Madrileño de Salud debería iniciar un expediente frente a este facultativo, pero es que, no sé, hay un corporativismo que nosotros no entendemos, que nunca, yo en los 26 años de ejercicio profesional que llevo, en este tipo de responsabilidades, que internamente se inicie un expediente por semejantes hechos, lo he visto una vez, y lleva muchísimos casos, eso yo lo dudo, y por eso precisamente, muy posiblemente, esto es decisión de los padres, saltemos de la vía administrativa donde estamos, a la vía penal. Donde sí se puede pedir la inhabilitación del facultativo.
¿Esa es una decisión que tienen tomada? Es decir, recurrir a la vía penal o están todavía estudiándolo?
Eso es una decisión muy posible y va a tener que ver con la ficha que mueva el Servicio de Salud. Es decir, la ficha que mueva la Consejería de Sanidad. Si Consejería de Sanidad promete que va a cambiar los protocolos y pide disculpas a la familia porque la asistencia no ha sido adecuada, entonces considerarán que lo primero, su primera lucha es que se valore con justicia la realidad de los hechos, se ha producido y posiblemente cedan y no continúen.
Pues estaremos entonces pendientes a cuál es la decisión final de la familia de don Carlos Sardinero. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial para usted y para sus clientes.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Buenas noches.
En Casa de Herrero es Radio.